agregó que el Ejecutivo buscará avanzar en esa línea en coordinación con Argentina, a días del viaje además que se anunciaba ayer del presidente José Antonio Kast al país trasandino. El problema es que Pablo Lanza no ha sido condenado en nuestro país, ese es el gran problema, ¿no? Todos estos años que han pasado, 35 desde 1991 hasta ahora, es que no ha estado acá para ser juzgado, procesado y menos condenado. Una afirmación que obviamente no pasó inadvertida. Ayer era un día muy sensible para la Unión Demócrata Independiente, los 35 años del asesinato de Jaime Guzmán, con actividades desde comienzo de la semana en conmemoración de esa fecha. Entonces lo que se echaba en falta era que la ministra vocera quedara nuevamente en evidencia de no manejar un tema al 100%, y en este caso, reitero, uno tan sensible para la coalición.
A ver, el caso de Sergio Galvarino a Pablaza, porque se ha prolongado en el tiempo, es un caso muy conocido para las personas que se dedican a la actualidad o que nos dedicamos a la actualidad. Sí. O sea, no es un desconocido, ni mucho menos, porque se ha pedido la extradición muchas veces, porque parlamentarios chilenos han viajado en varias oportunidades a Buenos Aires para insistir en la extradición, porque cuando asumió Sebastián Piñera dijeron, ahora sí, con Sebastián Piñera vamos a lograr esto, lo que no se logró, con, por ejemplo, con Bachelet, porque, claro, se estimaba que con Bachelet no iba a haber tanto impulso, aunque hubo una política de Estado al respecto, etcétera, etcétera. No es presentable que una vocera de gobierno tenga tal falta de rigor. Así de simple, es un poco impresionante, porque aquí lo están trayendo a Chile, ella no sabe a qué lo traen. Ella cree que es para meterlo a la cárcel porque ha sido condenada. Se preguntó ella en algún momento
¿quién lo condenó?
¿Consistía la condena a 10 años, a 15 años, a no sé cuánto? Nada.
¿Por qué lo condenó? Porque digamos que él está acusado de ser autor intelectual. No es autor material.
Pero bueno, hay distintos tipos de autoría, ya. Sí. Pero mi pregunta es, ¿cómo no sabe? Pero ¿qué pasa con su asesoría también? Porque estos puntos de prensa se preparan, yo entiendo que exhaustivamente. ¿Qué se va a decir? ¿Qué preguntas son las posibles? Otras incluso probables, etcétera, etcétera. Rarísimo. A ver, recordemos, en diciembre de 2004 se pidió la extradición de Galvarino a Pablaza, Argentina. Diciembre de 2004. La solicitud la hizo el entonces ministro en visita del Tribunal de Alzada Capitalino, Hugo Tolmeche. Recordemos que después llegó a ser ministro de la Corte Suprema. Hoy está jubilado. Quien lo sometió a proceso. Se le atribuye la autoría intelectual entonces del crimen, como les contábamos, del crimen del senador Jaime Guzmán y de Sebastián Edwards en cuanto al secuestro de Sebastián Edwards.
Cristian.
Cristian Edwards, que estuvo durante muchísimos años en discusión todo lo que había pasado allí, se le mantuvo encerrado, y en ese tiempo era el hijo, porque su padre falleció, ¿no? Era el hijo del dueño del diario El Mercurio.
Dos situaciones que se dieron en 1991, lo del asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards.
Que obtuvieron además un rescate, recordémoslo.
Sí,
o sea,
por ese
secuestro. Se pagó por un rescate, sí, de Cristian Edwards.
Bueno, seis años después de 2004, seis años después, la Corte Suprema de Argentina había acogido la solicitud del Estado chileno, pero ese mismo año la Comisión Nacional de Refugiados le otorgó la calidad de refugiado político a Galvarino Pablaza. Entonces, solo en 2017, es decir, casi 10 años atrás, la misma Comisión Nacional de Refugiados le revocó ese estatus. Esto fue confirmado por el Ministerio del Interior de ese país y ratificado por la justicia en una segunda instancia.
A Pablaza es indagado en Chile por la jueza Paola Plaza, y de ser ubicado y ser extraditado, quedará a su disposición para que se siga el procedimiento judicial hasta llegar a una absolución o condena, porque incluso podría ser absuelto. Esa es la situación procesal de Sergio Galvarino a Pablaza, el comandante Salvador.
Ahora, lo extraño, lo más extraño, digamos, o lo último más extraño de este caso es que el día del cambio de mando, cuando Javier Milei llegó, recordemos, a última hora, porque tuvo problemas de agenda, no se pudieron reunir, participó de todas formas del cambio de mando, venía con esa noticia, ¿no? Venía con la noticia de que lo iban a extraditar, y eran solo buenas noticias para el Ejecutivo, para la UDI particularmente, es obviamente un asunto muy sensible para ellos. Y de pronto ayer, en ese día emblemático además, pasa esto. El 14 de febrero, un tribunal de segunda instancia en Argentina confirmó el retiro de la calidad de refugiado al exfrentista Galvarino Pablaza, quien enfrentaría cargos acá en Chile, hemos dicho, como autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán de 1991, y lo que les contábamos de Cristian Edwards, un hecho ocurrido el mismo año, en ese caso un secuestro. El 9 de marzo, el entonces ministro de Seguridad, todavía Luis Cordero, ¿no? Todavía no era el cambio de mando, decía, la extradición de Pablaza podría ser o incluso hoy o mañana, era así de rápido en esos días, agregando que la Policía de Investigaciones incluso, y ustedes se acuerdan de esto, lo iba a ir a buscar, lo iba a escoltar. Bueno, al no concretarse en los días señalados, el día 10 de marzo, el mismo ministro Cordero volvía a ser consultado por los motivos que habían frustrado el traslado, y él decía, fuimos informados de que existía una discrepancia entre el juez federal y la Cancillería sobre en qué momento la resolución judicial quedaba firme y la suscripción por parte del presidente Milei sobre la extradición. Y dijo que se firmaría entonces el 12 de marzo. Esto es una línea de tiempo que hace el diario El Mercurio. Incluso en ese tiempo, y ustedes se acordarán, el exministro de Seguridad adelantaba el escenario para Pablaza una vez que llegara a Chile. Él decía que quedaría a disposición de gendarmería, probablemente incluso que iría a la cárcel de alta de seguridad o el REPAS, ¿no? El centro de alta seguridad. Después, se reportó que a Pablaza esperaba el desenlace en una parcela, que es donde lo fueron a buscar ayer, ahí que estaba a 40 kilómetros al oeste de Buenos Aires, donde era monitoreado supuestamente por la policía argentina. Incluso su defensa denunció que no solamente era monitoreado, sino que lo estaban hostigando. Al día de hoy, segundo a segundo, son vigilados, decía Rodolfo Llansón, que es el abogado de Pablaza. Después del cambio de mando, el 11 de marzo, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, apuntaba que al parecer se acerca la opción real de que Pablaza pueda regresar a Chile por la vía de la extradición. Y ahora está lo que sucedió en la jornada de ayer, que lo fueron a buscar y no estaba en la parcela ahí de Buenos Aires.
Ahora, ¿qué antecedentes hay en contra de Pablaza? Uno de los testimonios que comprometen a Pablaza es el de Ricardo Palma Salamanca, sí, quien menciona participaciones y la estructura del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Su declaración fue considerada en la condena en 1994 contra Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro.
Hay otro elemento que, según dice la causa, que es el informe de la Dirección de Inteligencia de Carabineros, en el que se precisa la estructura orgánica del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
Se considera la publicación del Rodriguista, que es el órgano oficial del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, de 1992, puesto que bajo el alias de Comandante Salvador aparece reivindicando a Pablaza el crimen del senador Jaime Guzmán.
En esta investigación además están las respuestas de el comandante Ramiro al exhorto enviado estando preso en Brasil por el secuestro de Washington Oliveto. No contesta varias preguntas, no se pronuncia acerca de alias Comandante Salvador, pero declara que como miembro de la Dirección Nacional estuvo de acuerdo en esta toma de decisiones refiriéndose al asesinato de Jaime Guzmán.
O sea, todos los que dirigían estuvieron de acuerdo. El comandante Ramiro es Mauricio Hernández Norambuena. Y en una entrevista en Chilevisión, Hernández Norambuena expresó en 2010 lo siguiente, textual: las decisiones, no solo en el caso de Guzmán, el caso de Guzmán y el asesinato de Guzmán, sí, las decisiones, las principales operaciones de su campaña fueron decisiones de la instancia máxima del frente, la instancia colectiva. No existió anarquía o desorden para tomar decisiones unipersonales de algún miembro en cuestiones que comprometieran a toda la organización. Y el mando superior del frente, además de él, estaba Sergio Galvarino Apablaza, de acuerdo con el proceso. O sea, ellos resolvieron el asesinato. Y por lo tanto, ellos son los que resolvieron, mandaron a matar, y por lo tanto serían los actores intelectuales.
Opinión con independencia. Radiograma.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
ya está aquí, el Black Sale Claro. Aprovecha ofertas imperdibles solo por pocos días. Cámbiate a Claro y obtén hasta un 50% de descuento los primeros 6 meses en planes móviles con gigas libres para que disfrutes nuestra nueva red móvil. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Ocho de la mañana, 10 minutos.
La Corte Suprema rechazó el amparo con el que Ángela Vivanco buscaba recuperar su libertad. El máximo tribunal ratificó la prisión preventiva de la ex magistrada. Nos cuenta más Gabriela Piña.
En el último intento para revertir su prisión preventiva a través del amparo presentado por su defensa, Ángela Vivanco recibió un portazo de la Corte Suprema que la mantiene tras las rejas. El máximo tribunal rechazó la acción constitucional, descartando que existan ilegalidades o arbitrariedades en la medida cautelar decretada en su contra y respaldando lo resuelto previamente por el séptimo juzgado de garantía de Santiago y la Corte de Apelaciones de San Miguel. El abogado defensor de la ex ministra Vivanco, Jorge Valladares, reiteró que existen inconsistencias en la imputación. En tanto, desde la Fiscalía Nacional, el director de la Unidad Anticorrupción, Eugenio Campos, insistió en que la medida fue dictada conforme a derecho.
Si los hechos que se invocaron para obtener la autorización para pedir la prisión preventiva se modifican, se produce un perjuicio y la privación torna en ilegal.
Y no hay arbitrariedad, no hay ilegalidad, a lo menos así esto visto por 6 veces por tribunales.
Con esta decisión, la Corte Suprema cierra la vía del amparo para Ángela Vivanco y mantiene la prisión preventiva de la exministra, mientras la investigación de la denominada trama bielorrusa continúa su curso en la justicia.
8 de la mañana, 11 minutos.
La oposición emplazó al gobierno y lo instó a dejar de lado la soberbia, recordándole que no debe gobernar únicamente para los sectores más acomodados del país, a pocos días del cónclave programado para el 6 de abril. Más información de esto con Paula Gómez.
A menos de un mes de la instalación del nuevo gobierno, las fuerzas de oposición consolidaron un frente común para cuestionar la dirección política del Ejecutivo. Los secretarios generales de los partidos del progresismo fueron convocados a una reunión este miércoles en la sede del Partido Socialista, cita que tuvo como objetivo central coordinar la reestructuración del sector. Tras la convocatoria, la articulación resultó evidente. Los diferentes partidos de la izquierda cerraron filas para emplazar directamente al gobierno. Las críticas apuntaron principalmente a lo que calificaron como una agenda de retroceso y al afán del Ejecutivo de darse gustos ideológicos. El secretario general subrogante del Partido Socialista, Arturo Barrios, se refirió al rol de la oposición frente a este escenario, mientras que su par del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, elevó el tono y emplazó directamente al presidente José Antonio Kast a conocer la realidad del país que está gobernando.
Ir construyendo líneas de acción que no solamente nos posibiliten o nos cualifiquen en la crítica, sino también en las proposiciones para Chile.
No conoce la realidad del Chile que tiene que gobernar. No importa que uno no sepa todo, la ignorancia se quita, pero la soberbia no.
Con todo, no se descartan reuniones preliminares en la antesala de lo que será el cónclave que mantendrá la oposición el próximo lunes 6 de abril y que contará con la participación de los presidentes de los distintos partidos.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Prófugo se encuentra el exfrentista Galvarino Apablaza, quien no fue localizado en Argentina.
Cancillería se ha comunicado con sus pares de Argentina, quienes han comprometido todos los esfuerzos para ubicar, detener y proseguir con el proceso de extradición.
El abogado Apablaza aseguró que la orden de detención emitida vulnera la Convención de Refugiados.
De la controversia y con la presencia del presidente José Antonio Kast, la UDI conmemoró los 35 años del asesinato de Jaime Guzmán.
Una coincidencia macabra. Nuevamente Galvarino Apablaza se fuye. Y creo que esta fuga lamentablemente responde a que algunas autoridades se tomaron este caso con poca seriedad.
Un estudiante fue atacado con un arma blanca en el frontis de un colegio en Calama. El responsable, también un menor de edad, fue detenido por carabineros.
Había ido al parque para poder subirse a su furgón escolar para irse a su casa. Y este joven, que es compañero de curso de mi primo, lo dio vuelta y lo apuñaló. No fue una riña, ya solamente fue un ataque.
La nueva ley de convivencia escolar fue publicada en el Diario Oficial. Aunque el gobierno valoró el avance, expertos advierten que la normativa no solucionará la violencia en las comunidades educativas.
Tal como está redactada, va a ayudar poco. Es muy burocrática, tiene una serie de pasos que hay que dar.
Que por un lado algunos lo hagan porque tienen las capacidades o los recursos y otros que derechamente pasa a ser letra muerta.
Se concretó una de las principales medidas paliativas por el alza de los combustibles. A partir de hoy, el precio de la parafina bajará 455 pesos por litro.
Ayer el gobierno anunció un bono de 100.000 pesos para la pesca y un subsidio al gas licuado como parte de las nuevas ayudas.
Este es un trabajo en conjunto, es un paliativo, no es la solución. Y entendemos que hay personas que van a requerir más ayuda.
Negativo y por segundo mes consecutivo fue el IMASEC del mes de febrero.
En el marco de la discusión sobre la caja fiscal, el ministro de Hacienda Jorge Quirós afirmó que los 46 millones de dólares en disputa corresponden a diciembre de 2025.
Es absolutamente evidente que lo que se hizo en 2025 fue contener gastos propios del 2025 que pasaron al 2026, contener emisión de deuda propia del 2025 que pasó al 2026. No se puede tapar el sol con un dedo.
El gobierno defendió postergar la salida de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Priscila Carrasco, debido a una licencia médica.
Confío que esta pausa y postergación de la decisión abra una puerta para encontrar una solución justa, humana y responsable.
Se debió haber conversado previamente esta situación con ella y también con quienes pudiesen asesorar de buena manera para haber dado una buena bajada.
En la antesala del encuentro previsto para el próximo 6 de abril, la oposición llamó al gobierno a dejar la soberbia y a no gobernar solo para los sectores más acomodados.
No conoce la realidad del Chile que tiene que gobernar. No importa que uno no sepa todo, la ignorancia se quita, pero la soberbia no.
La Contraloría otorgó un plazo de 10 días a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y al director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, para que expliquen el llamado a retiro de la ex jefa de inteligencia, Consuelo Peña.
Existen antecedentes que eventualmente podrían constituir una extralimitación de funciones. Esperemos el informe y la resolución de Contraloría. En eso yo quiero ser súper respetuoso, tal como lo hice al plantear este requerimiento.
La Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Ángela Vivanco, confirmando la prisión preventiva para la ex magistrada en el marco de la trama bielorrusa.
Si los hechos que se invocaron para obtener la autorización para pedir la prisión preventiva se modifican, se produce un perjuicio y la privación torna en ilegal.
Y no hay arbitrariedad, no hay ilegalidad, a lo menos así estuvo visto por 6 veces por tribunales.
9 personas fueron detenidas en una investigación por la venta irregular de licencias de conducir al interior de la municipalidad de Isla de Maipo.
Esta organización criminal consta de aproximadamente 12 personas, donde están claros los liderazgos, la distribución de funciones y un lapso de su actividad criminal por lo menos desde 2023.
Las autoridades se alistan para la salida de más de 450 mil vehículos desde la región metropolitana en el marco del fin de semana de Semana Santa.
Vamos a mantener una presencia activa en diferentes puntos estratégicos de las principales rutas donde vamos a estar controlando y fiscalizando.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quieren nos llaman al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Thank you.
Exactamente, 8 de la mañana con 19 minutos.
Transportista, ¿se viene la revisión técnica? No arriesgues rechazo ni multas. En Implementos tienes todo para preparar tu camión o bus. Frenos, filtros, luces, seguridad y baterías para partir a la primera. Todo en un solo lugar, con stock inmediato y precios bajos. Evita atrasos, aprueba a la primera. Implementos, el supermercado del transporte. 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. Compra en implementos.cl.
Llegó Bike a Maritano Evans Burger. Una nueva era en movilidad con una amplia variedad de modelos, diseño off-road y tecnología. Autos desde 10.990.000 pesos. Visítanos en Temuco, Avenida O'Higgins 271. Bike, together on every road.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ay, qué región M, pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. El secreto, Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Temuco y alrededores.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en su call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center desde el 30 de marzo al 5 de abril. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
La radio, alerta y oportuna.
Ocho de la mañana, 21 minutos.
Comenzó la gestión de episodios críticos de contaminación atmosférica en Temuco y Padre Las Casas, cuyo polígono de restricción en ambas comunas abarca más de 82.000 viviendas. Desde el 1 de abril hasta el 15 de septiembre, en el marco del Plan de Descontaminación Atmosférica, comenzó la gestión de episodios críticos que tiene como fin, en meses de bajas temperaturas y lluvia, reducir los niveles de contaminación del aire para resguardar la salud de la población.
En ese sentido, la Seremi de Medio Ambiente de la Araucanía, Paula Castillo, dijo que se busca disminuir los 35 episodios de mala calidad del aire registrados durante el 2025, asegurando que la cifra va a la baja en comparación a años anteriores.
El año pasado tuvimos 35 episodios de mala calidad del aire. Esto refleja una mejora continua en nuestra calidad en ambas comunas. Y esperamos, obviamente, fortalecer las medidas del plan, los ejes estructurales, que son recambio de calefactores, educación ambiental, también aislación térmica, que es clave, y el periodo de gestión de episodios críticos.
Un trabajo que va de la mano con lo que realizará la autoridad sanitaria. El Seremi de Salud de la Araucanía, José Bravo, indicó que el año anterior el 50% del total de las fiscalizaciones han acabado con sumarios.
Durante el año 2025 se realizaron 281 fiscalizaciones en terreno, de las cuales 137, cerca del 50%, fueron finalmente un sumario sanitario con sanciones, algunas de ellas. Respecto a los años anteriores, disminuyó la cantidad de sumarios que se realizaron, a lo menos en un 10 o 15%, lo que demuestra de que en general ha habido una mejora considerable en lo que han sido las políticas regionales para ir mejorando.
Durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 15 de septiembre, está prohibido el utilizar fuego técnico para las quemas agrícolas en Temuco y Padre Las Casas, tal como lo indicó el director regional de CONAF, Héctor Tillería.
Que en el día de hoy comienza la restricción para hacer uso del fuego técnico en esas comunas por efecto del plan de descontaminación atmosférica de Temuco y Padre Las Casas. Esto dura desde el 1 de abril hasta el 15 de septiembre, tal como lo mencionó la Seremi. Está prohibido el uso de fuego en la zona de interfaz de las comunas de Temuco y Padre Las Casas.
En el marco del inicio de la gestión de episodios críticos de contaminación, las autoridades visitaron una estación de monitoreo ubicada en el campo de deportes Ñelol.
Durante la temporada se puede pronosticar alerta, preemergencia y emergencia, lo que generará restricciones, principalmente la prohibición del uso de artefactos a leña, tanto en el polígono dispuesto por la autoridad considerada como zona saturada, que abarca más de 82.000 viviendas, como también el exterior de dicho polígono.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
8:24.
De inmediato vamos a otros temas. El gobierno regional de la Araucanía comenzó a cobrar los más de 8,000 millones de pesos mal rendidos por empresas beneficiadas en el programa de reactivación económica. Entre los favorecidos hay autoridades, políticos de la derecha y sus familias. Nos entrega todos los detalles Amparo Montoya.
La iniciativa se ejecutó entre 2022 y 2023 bajo la administración del exgobernador Luciano Rivas. Para concretar los proyectos, se transfirieron un total de 9,000 millones de pesos a la Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo, que depende de la entidad pública. Se benefició a 327 empresas, pero al menos 304 rindieron mal los recursos, quedando rechazados por el gobierno regional. El gobernador René Zaffirio dijo que son más de 8,000 millones de pesos que se encuentran en este estado, indicando que comenzaron con un proceso de cobranza para reintegrar los dineros.
El 90% de las rendiciones de estos fondos fueron rechazados u observados, lo que pone evidentemente en duda el destino que tuvieron esos recursos. Queremos ser muy claros. Estamos realizando un análisis exhaustivo de todos los antecedentes disponibles, con el objeto de definir las acciones legales que correspondan. Por otro lado, hemos iniciado el proceso de recuperación de estos recursos.
Entre las empresas favorecidas figura una del exdiputado de Renovación Nacional, Diego Paulsen, además de otra que pertenece al exmilitante y expresidente de los republicanos de la Araucanía, Alejandro Martini. Fuera de micrófono, Paulsen señaló que todo estaba bien rendido y que al momento de postular al concurso no tenía ninguna prohibición o inhabilidad. Algo que tuvo eco en el gobernador René Zaffirio, explicando que no se trata de algún impedimento, sino de transferencias a familias que por sus patrimonios no necesitan apoyos fiscales.
Nosotros no estamos haciendo referencia a ningún tipo de inhabilidad legal que él pudiera haber tenido para que miembros de su familia recibieran aportes del gobierno regional. Lo que estamos diciendo es que se transfirió a familiares que por su propia situación patrimonial no ameritaban un esfuerzo fiscal.
La radio también verificó que otra de las empresas que resultó con las rendiciones rechazadas pertenece al recién nombrado Seremi del Trabajo en la Araucanía y militante de la UDI, Francisco Farías, quedándose con más de 21 millones de pesos tras postular su proyecto al programa de la agencia. Una situación por la cual se consultó al gobierno, indicando que el secretario regional ministerial está reuniendo los antecedentes para precisar lo ocurrido con su empresa y las rendiciones. Añadieron que luego de esto se entregará un pronunciamiento oficial, aunque en primera instancia Farías señaló a la radio que todo estaba rendido.
Y diputados esperan que existan responsabilidades políticas y penales en la investigación por las deficientes rendiciones de recursos de empresas beneficiadas en el programa de reactivación económica.
El reportaje de la radio generó un remezón y ante ello diputados de la centroizquierda de la Araucanía esbozaron potentes cuestionamientos.
En el caso de la parlamentaria del Frente Amplio, Erika Añanco, indicó que estos antecedentes quebrantan la probidad y la confianza pública, esperando que existan responsabilidades penales.
Esto no solo es inaceptable, es una señal de captura del Estado a nivel regional. Cuando los recursos destinados a apoyar a las pymes terminan en manos de cercanos, familiares o sin control efectivo, lo que se rompe no es solo la probidad, es la confianza pública. No basta con sumarios administrativos, tiene que haber responsabilidades políticas y penales.
El congresista del PPD, José Montalva, indicó que se debe realizar una investigación exhaustiva que permita identificar responsabilidades.
Como siempre lo he señalado, en este tipo de hechos no importa el color político ni el sector que sea. Se debe investigar, nadie está por sobre la ley, existe la presunción de inocencia y las instituciones son autónomas para llevar a cabo este tipo de investigaciones y aclarar a la ciudadanía qué es lo que pasó, cómo pasó y quiénes son los responsables.
La diputada libertaria Gloria Navellán pidió explicaciones por el destino de los recursos.
¿Dónde está esa plata hoy día? Porque no me vengan con el argumento de que no, yo nunca supe que lo habían rechazado. Porque discúlpame, pero una de las primeras cosas que te viene es el teléfono y el mail. O sea, formas de comunicar que aquí hay un problema con una rendición, había.
Además, la parlamentaria dijo que confía en el trabajo del fiscal regional Roberto Garrido y que esta indagatoria pueda tener en el corto plazo responsabilidades.
Ante esta polémica, la radio tomó contacto con el diputado republicano y ex consejero regional de la Araucanía en el momento en que se ejecutó este programa, Cristian Neira. Sin embargo, no se refirió al tema. Misma situación con el diputado de Renovación Nacional, Juan Carlos Beltrán.
Este Berilac elige proteger. Contrata tu alarma y lleva cero visión. Con 50% de descuento en la instalación, más dos licencias guardián gratis. Contrata ahora en berisur.cl.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Ocho de la mañana, 30 minutos.
La familia de un joven estudiante que murió tras ser atropellado y agredido afuera de una discoteca en Temuco presentará una querella por homicidio en contra de los dos detenidos. Nos entrega todos los detalles Roberto Neira.
Una querella por homicidio interpondrán los padres del estudiante de mecánica automotriz Joaquín Garrido Sáez, de 18 años de edad, quien murió en el hospital Hernán Enrique Saravena tras una brutal agresión a la salida de un local nocturno ubicado en Avenida San Martín de Temuco. La información fue confirmada por el abogado Dionisio Yoa Berrocal, quien asumió la representación de la familia del estudiante.
Entendemos que esos hechos son gravísimos, el Ministerio Público los está investigando, vamos a ejercer todas las acciones legales que sean pertinentes, vamos a presentar querellas por delito de homicidio y estamos en estudio del caso para ver qué otras acciones y qué otros posibles responsables pueden existir en estos hechos.
En tanto, en la comuna de Vilcún se realizaron los funerales del joven estudiante. Familiares, amigos, cercanos y la comunidad de Vilcún le dio un multitudinario adiós. El deceso del estudiante se confirmó el domingo desde el hospital regional, luego de permanecer internado en estado crítico varios días, producto de las lesiones generadas por los golpes y el atropello que sufrió afuera de una discoteca. Este caso provocó conmoción en la comunidad porque la agresión que sufrió el estudiante quedó registrada en un video que fue subido a las redes sociales. En las imágenes se aprecia que uno de los imputados lo atropella y otro sujeto, cuando ya estaba en el suelo, le propina una patada a la altura de la cabeza. El Ministerio Público informó que la investigación quedó en manos de la fiscal Claudia Turra, quien está a la espera de recopilación de antecedentes como el protocolo de autopsia para determinar la fecha para reformalizar a los dos detenidos en esta causa que están formalizados por homicidio frustrado y con la medida cautelar de prisión preventiva. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Condenan a un hombre que intentó quemar una casa en Carahue con miembros de una familia en su interior.
El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a David Céspedes Ibarra como autor del delito de incendio en lugar habitado en calidad de frustrado, luego que la Fiscalía lo acusó de provocar un siniestro en una casa mientras la víctima y su familia estaban en su interior. Un hecho cometido en la comuna de Carahue el 21 de enero de 2024.
Los jueces dieron por acreditado que el acusado se trasladó hasta el pasaje Vapor Napoleón de la Villa Entre Lomas, donde sin mediar provocación alguna por parte del afectado, roció líquido acelerante a la vivienda, prendiéndole fuego, el cual pudo ser controlado por la intervención de los moradores y vecinos. Escuchemos el veredicto del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco.
Y previa deliberación, ha resuelto por unanimidad condenar a David Eduardo Céspedes Ibarra, ya individualizado, como autor de incendio en lugar habitado previsto y sancionado en el artículo 475 del Código Penal en grado de frustrado, delito cometido el 21 de enero de 2024 en la comuna de Carahue.
La Fiscalía está solicitando para el ahora condenado 7 años de presidio. El tribunal fijó la audiencia de comunicación de sentencia para el día 10 de abril a las 11 de la mañana. El veredicto fue dictado por los jueces Cecilia Subiabre, Jorge González y Adriana Nupe.
Carabineros de la zona de control del orden público e intervención sur recuperaron una camioneta encargada por robo, armas de fuego largas, una mira telescópica, municiones, un chaleco antibalas y droga durante un patrullaje en el área rural de Ercilla.
El operativo se registró en el kilómetro 12 de la ruta interior R400, sector Chequenco, en la comuna de Ercilla, durante un patrullaje de personal de la Prefectura de Control del Orden Público de Carabineros, quienes encontraron una camioneta que mantenía en cargo por robo, a lo que sumaron otras especies, que detalló el mayor Cristóbal Rivera Yáñez, jefe operativo de la segunda comisaría COP Pailahueque.
Realizadas diligencias autónomas por parte de personal especializado y de control del orden público, se da con el paradero de dos armas largas de distinto calibre, munición percutada, droga, un chaleco antibalas y así también cuatro placas patentes asociadas a distintos vehículos y a otros delitos.
Además, los efectivos policiales encontraron ropa de mimetismo y guantes en el operativo, que incluyó el apoyo de drones tácticos y vehículos blindados para el desplazamiento de efectivos de la segunda comisaría COP, suboficial mayor Francisco Benavides García, y la tercera comisaría COP Malleco, especialista en intervenciones rurales.
Tras la recuperación del vehículo y los hallazgos de evidencia, Carabineros se trasladó con éxito hasta una zona segura, confirmándose que no se registraron ataques contra el personal mientras eran recuperadas las especies ya citadas.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Llámanos al 99-801-4574 o visítanos en Pedro de Valdivia 0922. 1, Temuco.
Vida 3 es la ISAPRE con el precio GES más bajo del mercado y con la mejor red de prestadores de Chile. Para nosotros, no son solo garantías explícitas en salud, son una garantía de estar siempre contigo, aquí, en la Araucanía. Estar cuando necesitas respuestas. Estar cuando el cuidado de tu familia no puede esperar. Estar con el acompañamiento que necesitas en el momento oportuno. Porque cuando el precio GES es más bajo, tú estás más tranquilo. Por esto y más, prefiero Vida 3.
Análisis y profundidad. Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos algunos indicadores económicos. La bolsa de Santiago, el IPSA, se muestra al alza en un 2,03%. También el ICPA sube en un 1,86%.
Wall Street también se presenta al alza. El Dow Jones sube 0,48%. Y el Nasdaq también sube 1,16%.
El dólar bajó 11 pesos con 70 centavos. Se sitúa entonces en comprador en 913 pesos con 60 centavos y en 913 pesos con 90 centavos vendedor.
El euro alcanza un valor de 1,067 pesos con 58 centavos. La unidad de fomento para hoy alcanza un valor de 39.841 pesos con 72 centavos.
Ayer miércoles el cobre subió en un 0,90% y cotizó en $5.56 la libra. A esta hora el cobre cotiza en $5.58 la libra.
El petróleo Brent de referencia para Chile subió 7,26%, cotiza en $108.49 el barril. En tanto, el petróleo WTI subió 7,54% y se negocia $107.63 el barril.
Nuevas pickup Fotón V7 y V9 Mile Hybrid. Potencia, diseño y resistencia para cualquier camino. Desde 20.390.000 pesos masiva en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Radiograma, todos los puntos de vista.
Ocho de la mañana, 39 minutos.
Seguimos revisando noticias. Le contamos ahora que se proyecta el paso de 102.000 vehículos durante este fin de semana largo por Semana Santa en la Ruta 5, un 1% menos que igual feriado del año pasado, tomando como punto de referencia la plaza troncal de peaje Quiepe en la comuna de Freire. Nos cuenta sobre esto Carlos Martínez.
El gerente de explotación de la concesionaria Ruta a la Araucanía, Felipe de la Maza, que tiene a su cargo el tramo de la Ruta 5 entre Collipulli y Gorbea, detalló el número de vehículos que se espera circulen por la zona durante el largo feriado.
Sí, para este fin de semana esperamos que pasen por Quiepe alrededor de 102.000 vehículos. Esto corresponde alrededor de un 20% más que un fin de semana normal. Se esperan pic de salida entre las 17 y 20 horas, donde esperamos alrededor de 2.500 vehículos por hora, pero más que nada el retorno estará más complicado.
Entre las 17 y las 21 horas del domingo se espera un pic de 2.700 vehículos por hora cruzando por las cabinas de la plaza de peaje Quiepe. Por ello, la concesionaria, además, desde el día jueves, el viernes y el domingo, habilitará cajeros adelantados y estarán operativas todas las vías, tanto del peaje Quiepe como del troncal Púa. En este contexto y durante su primera intervención pública, tras asumir sus cargos, los seremis de Obras Públicas, David Plaza, junto a su par de Transportes y Telecomunicaciones, Rodrigo Lagos, entregaron recomendaciones a la ciudadanía buscando evitar accidentes en esta fecha.
Como Ministerio de Obras Públicas hacemos un llamado a toda la población a que puedan programar bien sus viajes durante este fin de Semana Santa. Respecto del estado de las rutas, a través de la Dirección de Vialidad, nosotros tenemos despliegue en toda la región.
Bueno, desde el Ministerio de Transportes estamos dando comienzo al Plan Viaje Seguro, donde pretendemos, en estrecha colaboración con Carabineros de Chile, realizar más de 2.000 fiscalizaciones en las carreteras de la región.
Lizy Cerda, director regional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA, precisó que los equipos de fiscalización están desplegados en diversos puntos de la región.
Y por eso ahí nos disponemos, ¿no es cierto?, a trabajar en conjunto con nuestro dispositivo Tolerancia Cero, que permite aplicar alcotés y narcotés. Decir hoy día que 3 de cada 10 personas consumen alcohol a nivel regional, por lo cual es una cifra que nos preocupa. Tenemos que prevenir situaciones de riesgo.
Carabineros, a través del jefe de la Subcomisaría Investigadora de Accidentes de Tránsito, SIAT, capitán Carlos Figueroa, junto con llamar a la ciudadanía a adoptar medidas de seguridad que permitan evitar la ocurrencia de accidentes, recordó que igual feriado del año anterior registró una persona fallecida en un siniestro vial.
La finalidad es que no ocurran accidentes. El año pasado tuvimos 56 accidentes donde lamentablemente falleció una persona. Nosotros no vamos a descansar hasta que no hayan siniestros viales.
El lanzamiento de esta campaña preventiva contó con la presencia del delegado presidencial Francisco Ljubetich, quien se sumó al llamado a la ciudadanía a adoptar todas las medidas preventivas en caso de optar por desplazarse a algún punto de la región durante este largo feriado religioso.
Y Carabineros reforzará sus servicios en Curacautín y Lonquimay con motivo del fin de semana largo de Semana Santa, en que muchos nacionales cruzarán la cordillera. Vamos a conocer detalles desde la zona con Iván Betancourt.
Como cada año, son muchas las personas que este feriado de Semana Santa deciden salir del país para reunirse con sus familias en la provincia de Neuquén. Es por ello que se espera un mayor flujo de personas que crucen la cordillera a través de los pasos fronterizos de la región de la Araucanía. Asimismo, se espera un mayor flujo vehicular por las rutas cordilleranas de argentinos que ingresan a Chile para participar de las diferentes actividades programadas para este fin de semana largo. Frente a esta situación, es que Carabineros realizará controles preventivos en las distintas distintas rutas, tal como lo indicó a la radio el mayor de carabineros de la Quinta Comisaría de Curacautín, Patricio Ábalos Sabugo.
Durante este fin de semana largo se desarrollarán servicios preventivos en las rutas, manteniendo control vehicular y también verificar los estados en los conductores, como conducción en estado de ebriedad o alguna sustancia ilícita, con la finalidad de poder evitar accidentes de tránsito o la conducción también inapropiada. De esto también se mantendrá presencia activa en rondas impactos con la finalidad de prevenir ilícitos que se cometen en la comuna de Curacautín y Lonquimay.
Este fin de semana la comuna de Lonquimay desarrollará dos fiestas costumbristas, como es la fiesta de la tortilla en Cuesta Las Raíces y la fiesta del piñón en el sector de Pehuenco Bajo, kilómetro 154 de la ruta internacional CH181. Y por último, indicar que este fin de semana la oficina sanitaria realizará controles a los locales que venden pescados y mariscos y asimismo controles en las diferentes rutas para de esta forma evitar la venta de productos que no cumplan con las medidas sanitarias correspondientes. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon, con sus opciones de 25-35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Prita Stretton. Podrá cortar hasta 2.000 astillas diarias. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Prita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Llega a Temuco el Wellness Day, evento deportivo gratuito de Caja Los Andes. Una experiencia que invita a reconectar con el cuerpo, la salud y la vida en comunidad. Será una jornada que combinará deporte, bienestar y entretención con la participación de Rodrigo Díaz, Lucila Vitt, Flaviana y Bruno de Ache Bahía. Impulsado por Caja Los Andes y Municipalidad de Temuco, Wellness Day, sábado 18 de abril, Parque Estadio Germán Becker. Entradas gratuitas en puntoticket.cl.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Llámanos al 99-801-4574 o visítanos en Pedro de Valdivia 09-21 Temuco.
En Carén cumplimos 47 años. Lo celebramos con 47 productos a precios especiales, solo por abril y hasta agotar stock. Ven a nuestras 22 sucursales y encuentra todo para tu camión. Compra hoy en Carén o en carén.cl. Carén, tu especialista en ruta.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Faltan 13 minutos para las 9 de la mañana.
El gobierno confirmó a 8 nuevos seremis que van a integrar el gabinete presidencial regional, restando solo un nombre para que quede completamente conformado.
Tras una reunión con el delegado presidencial Francisco Lubetich, asumió como seremi de Seguridad Pública Mario Sepúlveda Peralta, como seremi de Justicia y Derechos Humanos Stephanie Caminondo, como seremi de la Mujer y Equidad de Género Carolina Lagos Cofré, como seremi de Ciencias y Tecnología, Saray Salazar. Como seremi del Trabajo y Previsión Social, Francisco Farías. Como seremi de Agricultura, María Teresa Fernández. Como seremi de Energía, Patrick Dungan. Y como seremi del Deporte, Mauricio Martínez.
De esta manera, solo resta el nombramiento de quien asumirá como seremi de Gobierno. Anunció que podría realizarse durante las próximas horas, para así completar el gabinete del presidente José Antonio Kast en la Araucanía.
Mientras que el Ejecutivo tomó la decisión de no designar un seremi de Hacienda, asumiendo la representación en la región un asesor ministerial.
En Radiograma, todas las voces.
En libertad y citadas a una audiencia quedaron las cuatro personas detenidas por agredir a personal de seguridad municipal en el centro de Temuco.
En el Tribunal de Garantía de Temuco se realizó la audiencia de control de detención de las cuatro personas que fueron aprehendidas por carabineros en el centro de la ciudad por agredir a personal de seguridad municipal, luego que los fiscalizadores se percataron de un intento de hurto.
De inmediato, dos inspectores descendieron de su unidad e iniciaron la persecución del sospechoso por calle Lautaro hasta Prat, donde lograron interceptarlo y reducirlo. Sin embargo, cuando intentaban controlar al antisocial, un grupo de personas intervino violentamente para frustrar la detención.
El fiscal Juan Pablo Salas entregó detalles de lo ocurrido en esta audiencia que se desarrolló en el Tribunal de Garantía.
Sí, hace momentos atrás se realizó el control de detención. A estas personas se les imputó las lesiones que presentaban estos funcionarios municipales que, ejerciendo sus funciones, se vieron en este entrevero con estas personas que los agredieron directamente y también usando unos perros que los acompañaban. Y bueno, se les atribuyen estas lesiones, que han citado una futura audiencia para que finalmente se prepare un juicio simplificado o se reúne un acuerdo reparatorio, que también fue una de las pretensiones de la defensa que manifestó en esta misma audiencia, y eso se explorará ya en el mes de julio cuando se desarrolle esa audiencia.
Según antecedentes aportados desde el municipio de Temuco, los agresores atacaron con piedras, elementos contundentes e incluso utilizaron perros vagos para intimidar a los funcionarios. En medio del forcejeo, uno de ellos intentó apuñalar a un inspector municipal, quien logró evadir la estocada, resultando igualmente herido producto del enfrentamiento, y su colega sufrió un piedrazo en la cabeza.
Ante la gravedad de la situación, los fiscalizadores solicitaron apoyo urgente tanto a sus compañeros como a personal de la Segunda Comisaría de Carabineros. La rápida coordinación permitió desplegar un operativo de búsqueda que en pocos minutos terminó con la captura de 4 involucrados, 2 hombres y 2 mujeres.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos cómo se viene el tiempo esta jornada en algunas comunas de la Araucanía. Vamos a partir en Angol, cielo completamente despejado y una temperatura máxima de 21 grados.
Quiero que ocurra en Lonquimay, que a esta hora presenta 3 grados. Para esta jornada se espera nubosidad parcial durante todo el día, con una temperatura máxima para la cordillera de 22 grados.
En Villarrica y Pucón se espera cielo completamente despejado todo el día y la noche, 17 grados como máxima para hoy.
En la costa, Puerto Saavedra se presentará durante esta mañana con niebla, pero durante la tarde estará despejado. En la costa, en Puerto Saavedra, se espera una temperatura máxima probable de solo 16 grados.
Según la Dirección Meteorológica de Chile, en Temuco a esta hora hay solo 3 grados. Cielo nublado, bancos de niebla en varias zonas. En la tarde se espera cielo despejado y una temperatura máxima que podría alcanzar los 20 grados.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío. Informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Atención, la neblina matinal reduce la visibilidad y precisamente hay neblina por sectores. Usa luces bajas, también disminuye la velocidad y guarda distancia con otros vehículos.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías, conexión que inspiran.
8 de la mañana con 52 minutos. Dejamos hasta aquí la revisión de noticias de Radiograma Matinal.
Recuerda que puede conocer el detalle de estas y otras informaciones en nuestra página biobiochile.cl. Ahora continúe con nosotros porque ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en Maxus.cl.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Tu ciudad, tu región, tu país.
Tu radio. Bio Bio.
Cobertura total.
Bio Bio Deportes es una presentación de Imperial, todo en materiales de mueblería y construcción.
Faltan
Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana.
Colo Colo superó por la cuenta mínima a Huachipato en el Estadio Monumental y alcanzó el liderato del Grupo A de la Copa de la Liga. El cuadro albo viaja este fin de semana a Concepción para defender la punta del torneo nacional. En tanto, la Confederación Sudamericana de Fútbol obligó a Universidad Católica a liberar 2.000 entradas para hinchas de Boca Juniors el martes próximo por Copa Libertadores. Hoy, desde las 18 horas, el cuadro cruzado recibe a Palestino en la reanudación del campeonato de Primera División. Todo el deporte con Diego Osorio.
Con un bonito gol del juvenil Leandro Hernández en el primer tiempo, Colo Colo superó por la cuenta mínima a Huachipato en el Estadio Monumental y alcanzó a Coquimbo Unido en el liderato del Grupo A de la Copa de la Liga, pero con mejor diferencia de gol. Este certamen se interrumpe desde hoy para la reanudación del torneo nacional y el entrenador del cacique, Fernando Ortiz, valoró lo realizado por su equipo incluso con bajas por futbolistas que estaban en selecciones y lesionados.
Sabíamos que la paciencia era una virtud que teníamos que tener durante los 95 minutos, donde sí quizás sufrimos más de lo debido y pudimos haber convertido más goles, pero seguimos ahí prendidos, seguimos estando ahí en primer puesto de la Copa de la Liga y creciendo como equipo ante todo.
En la previa del compromiso, el presidente Aníbal Mosa volvió a cuestionar el horario de las 18 horas para los compromisos del cacique, sin entrar en conflicto con el delegado presidencial metropolitano Germán Codina.
Lo hemos invitado para que conozcan nuestras innovaciones, nuestro trabajo, es por eso que también nos están dando aforos completos, porque ven el trabajo, si no vieran el trabajo no te darían ese aforo. Yo creo que 20 horas es una buena hora, permite que la gente salga de su trabajo, se desplace con tranquilidad y si se va a ir, no se va a ir al estadio, que se vaya a su casa a verlo por televisión, pero que no ande corriendo.
La Confederación Sudamericana de Fútbol envió un oficio a Universidad Católica con un ultimátum hasta las 9 de la mañana de hoy, obligando a entregarle a Boca Juniors 2.000 entradas para sus hinchas en el encuentro del martes próximo por Copa Libertadores. Los argumentos que se entregaron respecto a la seguridad de los vecinos fueron insuficientes y los cruzados deberán definir cuanto antes su localía. En lo estrictamente futbolístico, los cruzados reciben a Palestino con varias ausencias por lesiones, entre las que destaca Gary Medel, y por suspensión el defensa central Juan Ignacio Díaz, que ya se prepara para su debut del martes en la Libertadores ante Boca.
Los partidos de Copa Libertadores son muy lindos, de hecho es mi primera vez que me toca competir la Copa, es un lindo desafío para mí y yo creo que, bueno, para mis compañeros también, están muy entusiasmados con estos partidos que vienen, ya que nos tocó equipos duros y nada, yo creo que Católica va a estar a la altura.
La capitana de la selección femenina de fútbol, Christian Endler, que está entre las citadas para los tres compromisos de la clasificatoria que vienen para la Roja en este mes, jugará esta tarde con el Olympique de Lyon ante Wolfsburgo en Francia, obligadas a revertir la serie para alcanzar las semifinales de la Champions League femenina. Al cierre y en tenis, Matías Soto jugará durante esta tarde ante el mexicano Alan Magán en el torneo Challenger de tenis de San Luis de Potosí, con 6 victorias consecutivas que trae hasta aquí y que le permitieron estar a principios de semana dentro de los mejores 300 tenistas del mundo.
Con Imperial, tu talento es un buen negocio, porque sabemos que detrás de cada mueble hay horas de dedicación y oficio. Este mes del Mueblista Imperial lo celebramos con oportunidades reales para hacer crecer tus proyectos. Aprovecha hasta 70% de descuento en herrajes, quincallería, melaminas, herramientas, sistemas de organización y mucho más, pagando en hasta 6 cuotas sin interés. Recuerda que contamos con nuestro servicio de corte express de tablero y con asesoría en cada una de nuestras tiendas. Visítanos en tiendas, compra en imperial.cl o desde la app Imperial. Imperial, el especialista para especialistas.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Imperial, todo en materiales de mueblería y construcción.
Revisamos a esta información policial con Carlos Martínez.
Buenos días, efectivamente información del ámbito policial que da cuenta de una diligencia que practicó personal de la Brigada Antinarcóticos y crimen organizado de la PDI Temuco en coordinación con la Fiscalía Local del Ministerio Público, que permitió sacar de circulación una sustancia ilícita denominada cera, que es un derivado de la pasta base elaborado con resinas y otros aditivos muy tóxicos cuyos efectos son mucho más graves y destructivos para la salud de quienes la consumen. Su bajo costo la convierte en una droga de fácil acceso. Personal de la PDI efectuó allanamientos en diversos sectores, incautando esta droga, en donde se detuvo a 2 hombres dedicados a su venta y distribución. Durante esta mañana se espera conocer más detalles de este operativo en un punto de prensa que va a ofrecer personal de la Policía de Investigaciones y del Ministerio Público en Temuco. Se trata, reiteramos, de una diligencia que saca de circulación la sustancia ilícita denominada cera, que es un derivado de pasta base. Estaremos ampliando. Bio Bio, la radio.
Lo que está pasando siempre está en Bio Bio.